Bueno, señoras y señores, aunque no lo pidieron, llegó el segundo capítulo de Éramos Muchos y Parió la Abuela.
Así
el
es.
Podcast
Volvimos.
Innecesario. Y, como ya lo ratificamos, nadie lo solicitó.
Bueno, pero es que este es el estamos en la época de las cosas no solicitadas, así que esta es la manera.
Que... No, bueno, hablando de cosas no solicitadas, parece que viene por ahí el tema de hoy. Cuéntanos de qué vamos a conversar en estos minutos.
Bueno, primero que nada, les está hablando Juan Miguel Alcántara desde Ecuador y Fernando Hernández desde Buenos Aires, Argentina. Para comenzar, vamos a hablar de algo que es una situación que definitivamente es una realidad y es algo que nos tiene impresionados, horrorizados. Algunos se las están tripeando, otros no tanto, pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Se acabaron las ideas en Hollywood? Ya no hay más nada que hacer, ya no hay más historias nuevas que contar. Este es el capítulo de Muchos y Parió la Abuela, en donde hablaremos de secuelas, spin-off y remakes de mierda. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de... O sea, ¿de qué se trata todo esto? Yo creo que, como se ha capitalizado mucho el asunto del cine, estamos en un punto donde están apelando es a la nostalgia, totalmente. Entonces, como hay empresas tan grandes como Disney comprando franquicias por doquier, entonces, obviamente, las franquicias que están comprando las quieren seguir exprimiendo hasta el final y, obviamente, vamos a tener mil y un secuelas, spin-off y remakes de todo lo que nos acordemos. E incluso de cosas que ni siquiera nos acordamos, que son más bien cosas que vieron nuestros padres, también están metidas en ese combo.
Igual, bueno, el concepto como tal de adaptación no es nuevo.
No, por
el
supuesto
remake,
que no.
Igual hay que resaltar con marcador que lo que vamos a hablar son de los que salieron mal. Por ahí habrá unas menciones honoríficas de los que salieron bien.
Sí, o sea, hoy vamos a centrarnos más que todo en los que salieron mal. Como dije, remakes, secuelas y spin-offs de mierda. Pero al final vamos a dar unas menciones honoríficas de algunos que funcionaron.
Igual tú consideras que son una mierda porque lo único que los llevó a esta consolidación o la creación de la película o de la película es el interés económico. O sea, el hecho de que el interés económico arrastrara a una productora a generar un producto que era cualquier cosa.
Claro, es como que una saga que ya tú viste todo lo que tenías que ver y sientes que ya no tienen más nada que contarte, pero igual ellos te siguen sacando más cosas como que para simplemente sacarte más dinero del bolsillo, eso es todo.
Tú me estás queriendo decir que yo no necesito una taza de Arturito. O una toalla de BB-8.
No, pero es que, o sea, la mercadotecnia es otra cosa. La mercadotecnia, eso es otro tema como para otra conversación. Pero, por lo menos, dime desde tu punto de vista, ¿qué tú piensas que fue que se quedaron sin ideas o qué coño es lo que está pasando?
Creo que es más económico. Es más económico producir algo de lo que ya está sabiendo que tuvo éxito en algún momento. Entonces el riesgo es menor y, como comentabas, si el interés es económico, reduces el riesgo y puedes tener mucho más retorno. Para mí viene por ahí. O sea, sabemos que una fórmula que funciona es colocar las tortugas ninja y alguien que era fanático de las tortugas ninja, lo cual me incluye, va a ver la película a ver qué tal.
Exacto.
A ver si está Avril O'Neill.
Exactamente.
Porque todos queríamos ver a Avril O'Neill.
No, estás totalmente lo correcto. Es que ahí coincidimos. De hecho, mencionaste una de las que tengo en la lista. Pero bueno, vamos a comenzar este asunto con un par de remakes. Dime okay. Tú, ¿qué remakes a ti te parece que es de mierda? Que es algo totalmente innecesario.
Doctor Dolittle.
Uf, Doctor Dolittle.
Empezamos fuerte, ¿cierto?
Uy,
empezamos...
sí, loco, empezaste duro. Empezaste durísimo.
Empecé muy fuerte, bueno, podemos...
Ok, para las personas que no lo sepan, el Dr. Dolittle se acaba de estrenar y está protagonizada por Robert Downey Jr. O sea, excelente actor, es nuestro Iron Man, ha hecho cosas muy buenas como Seven. perdón, Seven, no, el asesino del Zodíaco. Ese brother ha hecho unas cosas muy buenas, es un excelente actor, pero meterte en este asunto del Dr. Dolittle, no sé qué te pueden contar a ti en este momento del Dr. Dolittle. O sea, sinceramente, me parece totalmente innecesario, me parece que es como que... De hecho, no recuerdo si eso es de Disney o es de Universal, no sé de qué empresa es, pero se nota que están esforzando la marcha.
La rescato como una de las que, o sea, como la primera que me viene a la mente por dos cosas importantes. Primero, okay, que es Robert Downey Jr. Perfecto. Sabemos que es Robert Downey Jr. Y segundo, porque ya el Dr. Dolittle en su momento, la 2 y la 3 y las que salieron después de la 1 eran totalmente innecesarias. Y vas a seguir contando la historia, ¿de por qué? O sea, ¿para qué? ¿De qué? O sea, ¿hacia dónde vamos?
Es un despropósito total.
Totalmente, totalmente. Es un despropósito total.
Creo que Dr. Dolittle es un remake de mierda totalmente sin que la hayamos visto. O sea, ya, no la hemos visto y ya sabemos que es un remake de mierda.
Porque es que inclusive,
o sea, inyectándole todo el carisma que pueda meterle Robert Downey Jr., pero, o sea, es que ya no, tú no quieres saber nada de Dolittle, ¿no? Es totalmente innecesario. Creo que eso fue un excelente comienzo. Ok, ahora te voy a decir, te voy a decir una yo. A mí me parece que un remake de mierda es Total Recall. Total Recall. Total Recall. Para los que no lo sepan, Total Recall fue una película, si mal no recuerdo, es de inicio de los 90 o finales de los 80.
Del 90,
ok. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger y si no estoy equivocado, creo que estaba María Conchita Alonso. Lo cierto es que esta película marcó una pauta en aquel momento porque era bastante atrevida con los efectos especiales. Era como que una especie de viaje todo extraño. Y como que era una cuestión muy psicodélica. En su momento fue algo que impactó bastante al público. Y más que por ser una película excelentemente escrita o excelentemente actuada, que cosa que no va a pasar con Schwarzenegger, la cuestión es que fue una película que fue muy, muy palomitera. Fue como muy blockbuster en aquel momento. O sea, fue un momento donde Schwarzenegger era muy taquillero. Y entonces hizo una película que de verdad gustó bastante. Entonces, creo que si mal no recuerdo, la villana en aquella película era Sharon Stone, ¿no? Ya, no sé si recuerdas. Me parece que era Sharon Stone. Parece que era Sharon Stone. O sea, imagínate, era la que cargaba con la parte
de actoral. Sharon Stone era la villana.
Sí, ella era la que cargaba la parte actoral, porque, o sea, por los demás. Y entonces fue una película que de verdad marcó pauta en aquel momento. Y el remake fue hecho hace un par de años y era con Colin Farrell, con Jessica Biel y con Kate Beckinsale. Que de manera individual los tres son actores que, o sea, son bien capacitados, han hecho sus cosas decentes cada uno, unos mejores que otros. Pero la cuestión es que la película, desde que la empiezas a ver, dices, ¿qué carajo estoy viendo? Primero porque no es Total Recall, o sea, no se parece en nada a la de Schwarzenegger en muchas cosas. O sea, creo que lo único que tienen en común es lo de la silla que te da la sensación de que no, o sea, al final nunca sabes si el tipo estaba soñando o no estaba soñando. Pero la cuestión es que también la película en sí te cuenta una historia toda loca, te quiere abarcar toda una conspiración, un montón de cosas y no te explica nada. O sea, y entonces se concentra es en mostrarte a Kate Beckinsale haciendo un montón de volteretas y estando buenísima y no sé qué. Pero al
y
final,
es Kate Beckinsale, ya tenemos Underworld y sabemos que puede hacerlo.
Exacto. Fue simplemente sexualizar a Kate Beckinsale una vez más y no contarte nada, men. No contarte nada. O sea, era que te cuento, si mal no recuerdo, el villano es Bryan Cranston. Y con todo y eso, no la pudo salvar, men. Imagínate. Estamos hablando de que el señor Heisenberg era el villano y no la pudieron salvar. Así que, o sea, otro remake de mierda totalmente. ¿Qué tal si ahora nos cuentas tú de alguno que también te haya traumado?
Lo que pasa es que esta no es... O sea, bueno, sí es remake. Es un remake. Tengo que decirlo sin sinopsis porque no puedo describirlo. Jumanji.
Uf. Uf.
Hoy vine con...
Ah, describe tú eso. O sea, yo no me voy a meter en ese peo.
A ver, ¿cuál es el problema? El problema es, bueno, uno de los, para mí, principal. Jumanji, para los que no sepan, es una película que del 95, en la cual salía protagonizada por el, por el grandísimo actor Robin Williams.
Señor.
En el cual nos... Sí, claro. El señor Robin Williams. Y en el cual nos mostraba cómo un juego de mesa podía modificar la realidad en donde se encontraban habitando dos niños. Y esa repercusión que ocurría en el juego de mesa era afectada en su vida ya de adulto, por así decirlo. Y modificaba las vidas en sí de los que estaban alrededor por jugar ese juego de mesa. Una especie de juego maldito, por decirlo de algún modo, pero con otro tono.
Ok.
En sí, esa película gustó mucho por muchas cosas. La del 95 para mí tiene a Robin Williams, que es una carta para comenzar. Increíble.
Claro.
Claro. Y tiene un gran reparto de actores, además de que tiene, yo siento que el mensaje es mucho más claro. Siento que lo que expone es mucho más claro con respecto a la del, no, a la última, a la que salió ahora, que no sé de qué año es, que ahora tiene la 2, que es la de La Roca. Que para mí la de La Roca es una película para ir a comer cotufas un rato, todo bien con La Roca, pero ¿qué clase de película es esa? O sea, es para mostrar qué, es para hacer qué. O sea, para mí, si esa película de La Roca, le sacas el nombre Jumanji, no vende dos entradas, así te lo digo.
Bueno, yo creo que sí las vende, porque como está La Roca, la gente va a ir a ver a La Roca al cine. Eso sí,
sí.
Pero sí entiendo perfectamente tu punto. Además que, obviamente, para la generación de nosotros que fuimos niños en los 90, ver Jumanji marcó nuestra infancia. O sea,
claro, es un clásico. Para nosotros es un clásico.
Es un clásico y, dejando a un lado la nostalgia, es una película que está bien actuada, bien dirigida, tiene unos efectos especiales buenísimos para su época.
Para la época es una locura,
sí,
los efectos.
Para la época fue brutal, causó sensación los efectos especiales. Está bien escrita, está bien actuada, tiene una historia que tiene un comienzo y un final, un viaje del héroe contado desde distintos personajes.
Exactamente.
Y además que nos regaló a un villano memorable. Que tú sabes que las películas que tienen un antagonista, cuando el antagonista es muy interesante, es algo que cautiva. Por ejemplo, en este caso tenemos a Van Pelt, que está interpretado por el mismo actor que hace del papá de Robin Williams, poniéndonos como... O sea, nos da una metáfora de que Robin Williams tenía que enfrentarse a sus miedos, y su miedo principal era su padre. Entonces, es que es un mensaje muy poderoso. O sea, la película, claro, habla desde los problemas familiares, desde la soledad, desde de todo. O sea, de verdad que tiene un mensaje muy, muy positivo y muy, muy real. Y es algo que toca, porque y si me imagino que recuerdas que incluso siendo niños la entendimos y nos la tripeamos.
Claro,
fue muy claro el mensaje.
Es que me refiero exactamente a eso me refería. El mensaje era muy... O sea, no era una película donde tú ibas a ver animales, que estaban bien que pasaran los animales, pero no era una película para eso. Exacto. Sino era realmente eso. O sea, era una película que te dejaba un mensaje y era una película mucho más clara.
Exacto.
A eso me refiero con que era más clara. Esta de La Roca es simplemente, bueno...
Dale, es un blockbuster, pues, para que vayas un rato al cine y te comas unas cotufas.
Exactamente.
Eso es todo. Ok, bueno, te voy a hablar de un remake que tú lo mencionaste hace rato y que me dolió. Que me dolió full porque obviamente para ti también representó parte de tu infancia ver a las Tortugas Ninja en live action. Fue una cuestión brutal, las primeras dos películas son brutales. Todo fue perfecto, así Splinter era el Splinter de los cómics. O sea, de verdad que era una locura. En verdad que esa es una película muy bien hecha. Tiene un villano, o sea, el destructor que nos presentan ahí es de verdad aterrorizante.
El tipo da miedo, ¿no?
Sí, o sea, el tipo da demasiado miedo, la historia está bien contada. April O'Neil era de verdad idéntica, o sea, es que no hay nada que reprocharle. O sea, fue literal sacar los cómics o las series animadas y ponerlas en el cine, o sea, total. Fue un material totalmente fiel a la historia. Entonces, el señor Michael Explosiones Bay decide traernos las Tortugas Ninja, man. Y entonces nos ponen de April O'Neil a Megan Fox, acabandito de salir de Transformers.
Que todo bien con Megan Fox, Pedro.
Sí, o sea, pero no, man. O sea, y entonces él, tú sabes que ese tipo tiene un problema con que él, si va a usar a una mujer en sus películas, entonces a la mujer la tiene que poner en cuatro durante toda la película y la tiene que broncear de dorado. El tipo está enfermo. O sea, ese tipo está loco. Y entonces tiene que explotar. Hasta. Si hay una persecución dentro de un gallinero, el gallinero también tiene que explotar.
Claro. Entonces, y las gallinas explotan. Y los huevos, sí, entonces, explotan.
Vamos a decirlo así. En resumen, las Tortugas Ninja. Habla de la primera parte porque la que se llama, creo que Out of Shadows, o la segunda parte, ni la quise ver. O sea, sinceramente ni la quise ver. Pero hablando de ella en sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no funciona como la primera? Primero porque increíblemente las Tortugas Ninja se ven horribles comparadas con las de los 90. En los 90 eran unos trajes de utilería y se veían mejor. Eso primero ya ahí causó repulsión. O sea, cuando la gente vio el tráiler dijo, pero qué horribles se ven las Tortugas Ninja. Eso fue una de las primeras cosas. Después vino el asunto de que el destructor que nos presentaban ahí no era el o sea, no te representaba ese temor o esa... O sea, como ese misticismo que había alrededor de Destructor. Porque Destructor no es nada más un tipo que puede vencer mano a mano a todas las Tortugas Ninja peleando juntas. No es nada más eso. Sino que el tipo es el líder de la organización. Y entonces, literal, él tiene ejércitos de guerreros a su merced. Y el tipo es súper inteligente. Y, o sea, él de verdad es un excelente villano. Y esto no lo representaron aquí, sino que nos pusieron así como una especie de mecha. Un tipo que tiene un traje robótico, una cuestión así. Y además que tenemos el problema de siempre de Michael Bay, las peleas no se entienden absolutamente nada. Tú puedes ver mil y un cosas, mil y un imágenes en la película y de verdad no se entiende absolutamente nada, brother. Tú cuando veías las de las 90, ellas estaban era coreografiadas con artistas marciales. Te lo tripeabas hermosamente porque se supone que las Tortugas Ninjas hacen artes marciales. Eso es lo que tú quieres, claro, ver. Una, claro, película de artes marciales con... O sea, cargada de acción y con algo de humor por Miguel Ángel y las tortugas que tienen un sentido del humor muy fluido y eso. Eso era todo. Ni siquiera es que es una cuestión muy complicada de hacer. Pero Michael Bay está más... A él lo que le importa es mostrar escenarios gigantes y que no se entienda nada. Entonces creo que eso es mi problema con las Tortugas Ninja. No sé si tú la viste o que puedas resaltar de ese fiasco.
Para mí falla en lo que falla la mayoría de estos remakes, pues, en la construcción del antagonista. Porque como tú dices, o sea, las Tortugas Ninja eran un personaje que reflejaba una tendencia de arte marcial y el antagonista, que es el Destructor, utilizaba esa misma arte marcial o esa misma disciplina para otro fin. Entonces era esa combinación de factores lo que hacía que la serie animada, el cómics y la película anterior funcionara. Acá para mí falla eso.
Bueno, ¿qué tal si ahora pasamos con algunas secuelas? Nos metemos con algunas secuelas. Para comenzar así de secuelas que me dolieron, creo que una de las secuelas que pienso que de verdad fue bastante innecesaria y que fue incluso hasta insultante, es Terminator Genesis. De verdad Terminator. Que, o sea, ¿por dónde empiezo, huevón?
Hay muchas cosas.
Hay demasiadas cosas, man. De hecho, pudiéramos hacer incluso un video solo analizando la saga de Terminator, y creo que...
Claro, cómo se ve y que él no tienes que ver.
Exacto. Creo que el primer problema del asunto es las ganas de extender la historia. O sea, creo que eso está afectando en general a todas las películas que están haciendo en este momento. Que como piensan es de una vez en que quieren hacer una trilogía, cuatrilogía, no sé, de cualquier pendejada. Hacen una película de los pitufos y ya ellos plantean un universo cinematográfico, ¿entiendes?
Exactamente, no ha salido el primer guión y ya queremos hacer un universo cinematográfico.
Nos presentan a este Terminator Genisys con un reparto, o sea, vuelve Arnold, obviamente, porque Terminator sin Arnold no tiene
sentido.
No tiene razón de ser. Pero entonces nos ponen a Khaleesi de Game of Thrones Correcto. Como Sarah Connor.
Correcto.
Ya por ahí la cosa, yo cuando vi el tráiler y la cuestión, yo dije, ay, chamo.
Lo que pasa es que toca algo que no tienes que tocar, que es el misticismo del fandom.
Yo diría más que el misticismo del fandom, es que Linda Hamilton, cuando hizo el papel de Sarah Connor en la 1, nos brindó un papel más de construcción de personaje. Al principio era una mujer totalmente frágil, que le dio miedo todo lo que vio hasta el último momento, pero cuando vino el momento final, donde ya el macho se murió, donde mataron a Kyle Reese, ella dijo, bueno, yo no me voy a dejar matar por este tipo, y ella misma se echó al Terminator.
Claro.
Entonces, eso fue un desarrollo de personaje. Ya en la 2 nos presentan a Sarah Connor, que se preparó para recibir a un siguiente Terminator. Entonces, eso es un desarrollo de personaje. Pero en cambio aquí nos muestran una Sarah Connor ya de una vez queriéndola poner como la 2.
Ya está listo. O sea, ya aquí cuando llegamos ya tiene todas las armas. Ya
sabe todo, o sea, ya se las sabe todas y todo eso. Y tú, no, brother. Linda Hamilton, ¿tú le creíste en Terminator 2 que ella era capaz de disparar una ametralladora así como se veía y todo eso? Porque la tipa te demostraba eso. No nada más con su físico, porque la tipa se puso en los kilos, o sea, se puso súper musculosa para la película y todo eso. Pero además es que, o sea, la presencia de la tipa, la actitud ya toda desquiciada y demente que aparentaba así de que alguien que está totalmente frustrado porque sabe que el mundo se va a terminar y que nadie hace nada. Entonces, de verdad que eso fue muy bien hecho. En cambio, aquí nos quisieron saltar directamente a esa Sarah Connor. Y lastimosamente, la chica que hace de Khaleesi, ella no tiene unos recursos actorales tampoco tan grandes como para tomar las riendas de una saga tan importante y un personaje tan, 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 tan memorable y tan icónico de la cultura pop como Sarah Connor.
Claro.
Sarah Connor, literal, es una de las heroínas más importantes, o sea, de las representantes de las mujeres empoderadas. Ella y la de Alien fueron precursoras del asunto de que una mujer podía ser la protagonista de una película de
claro,
acción.
Claro, de hecho, eso que le dices es muy cierto. O sea, estamos hablando de que...
Pioneras.
De que...
Totalmente pioneras.
Si no está de primero, está entre el top 3 seguro de las pioneras en ese aspecto.
Entonces, por eso te digo que tenemos algo principal que es... Primero, la película está mal escrita. ¿Por qué está mal escrita? Porque se supone que tú tienes que crear una secuencia de acciones que lleven a un tercer acto donde haya como un clímax, una especie de conflicto mayor que sea resuelto o que en su defecto no se resuelva y los buenos pierdan, pero que te mantenga toda la película en tensión en función. El conflicto,
o sea,
no es claro.
Genesis
porque
no
nos
tiene
presentan
conflicto.
A un supuesto,
o sea,
John
el conflicto
Connor
no es claro.
Vuelto robot, pero, o sea, no te explican qué fue lo que pasó. Primero por ahí.
Yo la verdad no entendí esa parte, o sea, fue así, o sea, yo simplemente seguí, pues, yo vi eso y yo, ajá, ¿y esto cuándo pasó?
Primero, no explicaron por qué John Connor era un robot ahora, no explicaron de dónde salió lo siguiente, las partes robóticas que utilizaron para poder hacer a los que ya estaban diseñando en la empresa en la que se pelean al final. No explicaron por qué o quién mandó al T-800 a criar, claro, a Sarah Connor.
Nunca lo dijeron tampoco.
También no entiendo por qué tuvieron que viajar de nuevo en el tiempo si ya se supone que habían alterado la línea temporal al mandar al T-800 a criar a Sarah Connor, porque entonces el T-800 que perseguiría a Sarah Connor después no la encontraría o no podría enfrentarse con el siguiente T-800 porque lo estaría esperando. De hecho, eso fue una escena donde él mata al T-800, pero ya así como que, o sea, le quitaste la gracia al asunto. O sea, se supone que Terminator 1 lo empezó todo y,
claro,
o sea, me estás diciendo ahora que ahora ya no existió Terminator 1.
Genesis te dice que Terminator 1 nunca ocurrió. Eso es lo que pasa.
Entonces, ya por ahí estamos mal. Entonces, creo que el problema de Terminator Genesis es que ellos, en vez de comenzar una nueva historia o continuar la anterior, quisieron fue hacer una especie de reboot. O sea, ellos querían era utilizar ahora actores jóvenes para que fueran Kyle Reese, para que fueran Sarah Connor y todo eso, para poder hacer películas de esas durante 20 años. Entonces, ahí es como te comenté antes, ahí es donde tenemos el error. Ellos están concentrados en hacer más películas en vez de hacer una buena película primero. Entonces, ya por ahí perdimos a Genesis. En este momento entonces pasemos a los spin-off. Pasemos a los spin-off totalmente innecesarios. O sea, spin-off que no tienen razón de ser.
Como este pod, o sea...
Exacto. Creo que uno de los primeros que se me vienen a la mente sería el de Rápidos y Furiosos. Hobbs and Shaw.
Puf.
Totalmente.
Sí, absurdamente innecesario.
O sea, tú después de 8 películas...
Necesitas contar otra cosa.
Necesitas contarme un spin-off, en serio. O sea, y lo peor es que viene la 9 y seguramente a este le van a sacar la parte 2. Yo obviamente soy un hater de la saga de Rápidos y Furiosos. Eso es totalmente... Eso es muy sabido. Eso, o sea, por lo menos la gente que tengo en mis redes saben que yo odio la franquicia de Rápidos y Furiosos y que la detesto desde la 1.
Para mí la 1 y la 2 tienen algo, pues, ¿me entiendes? Tienen cosas. Es como que, bueno, no tanto. Ya después, sí, ya después de la última, marico, o sea, llama a los Avengers, pues, Avengers y ellos. Era una cosa, una locura, marico. O sea, el tipo, no sé si la viste, pero el tipo hunde un submarino, marico. Hunde un submarino y no eres John McClane, ¿me entiendes? Porque si eres John McClane, todo bien, pero no eres John McClane. Y el tipo hunde un submarino, ¿qué verga es?
Es que en realidad pienso que lo que pasó con Rápido y Furioso es que mutó de unas películas para masculinos, así, de los carritos tuneados, ¿no? de esos panas que tunean un Fiat Uno. Entonces, esa era la película para ellos, ¿entiendes? Entonces...
Sí, sin duda. Era una película con un nicho específico que apuntaba a eso.
Exactamente.
Y apuntaba a una época que fue la... O sea, obviamente aquí podremos hablar que fue primero el huevo o la gallina. Pero fue una época donde ese fenómeno de los carros tuning estaban en su auge superior. Pues.
Claro. Pero bueno, creo que este spin-off es innecesario por el simple hecho de que ya nos han brindado varias películas donde salen estos personajes. Entonces, ¿para qué tienes que hacer una película ahora solo de ellos cuando ya tienes varias películas poniéndolos a hacer las mil y un cosas? Entonces, se nota que es una película meramente para seguirle sacando un poquito más a la franquicia. Eso es todo. Eso no tiene ninguna otra razón de ser. Algo que cabe destacar, que en ese tipo de situaciones como la de Rápido y Furioso, que ha sido una franquicia tan exitosa que no importa cuántas películas salgan, la gente sigue viéndola, es que los personajes como son como que ese héroe de acción más tipo de antes, así, entonces la gente como que le da demasiado morbo ver hasta dónde llevan, a qué extremos van a llevar en la siguiente película lo que está pasando. Y es entendible, eso yo lo entiendo, porque eso nos pasaba con películas como Duro de Matar o Arma Mortal.
O sea, tú dices que el escritor se sienta un día así, dice, yo voy a poner a Dwayne Johnson, La Roca, con un yeso y que rompa el yeso con los músculos que tiene. O sea, ¿tú crees que eso es realmente, eso ocurrió en algún momento?
Esas partes las escribió el mismo tipo que escribió la escena en donde en Depredador el tipo que hace de Apollo Creed y Arnold Schwarzenegger se saludan y hacen un close-up en sus bíceps.
Sí.
El tipo que escribió, el que escribe esa escena es el que escribe Rápido y Furioso. Eso es lo que pasa.
Claro. Eso es lo que
pasa. Eso es lo que pasa.
Es una buena teoría, me gusta esa teoría.
Puedo hacer una tesis de eso, de hecho. ¿Qué otro spin-off a ti se te viene a la mente? Yo tengo uno por aquí también poderoso, ¿viste?
Para mí... Lo que pasa es que me voy a meter con algo medio sagrado, porque los fanáticos son medio violentos, pero bueno, al demonio todo. Para mí Solo es innecesario.
Me leíste la mente totalmente.
O sea, es una cosa que está solo, pues. O sea, entonces, claro, hay gente que viene y te dice, no, que nosotros queríamos saber el origen, lo que pasa es que la película es una mierda. Puede ser, no voy a decir que no. La película es mala. Es mala porque no hay, no tiene, no se siente necesaria en sí mismo. pero para mí era innecesario. O sea, ¿qué quieres que te cuenten de Han Solo? O sea, el tipo era un mercenario, le gustaba Leia y andaba con Chewbacca. ¿Qué más necesitas saber?
Creo que más que eso también es que como que el momento en que llegó. Quizás si hubiesen contado una historia de Han Solo después que terminó el Retorno del Jedi, quizás en aquel momento hubiese sido divertido ver qué pasaba con Harrison Ford y todo ese asunto y cómo él se conoció con Chewbacca y todo. Bien, pues.
Mal timing.
Creo que una de las cosas que afectó directamente a la película de Han Solo fue el timing. O sea, vino en un momento incorrecto, donde ya la saga estaba debilitada porque la gente no se estaba sintiendo cómoda con el nuevo canon. Y entonces nos lanzas esa película de Han Solo en un momento que ya lo mataste. Entonces creo que el timing fue pésimo. Creo que no era el momento como para hacer eso, ¿eh? Además de que tampoco le ayuda mucho el reparto, man, porque el actor que utilizaron como Han Solo, claro, brother, le falta demasiado.
No, pero ahí hay un panel, el de Atlanta, Lando Calrissian. Es el personaje que hace Donald Glover, que él para mí...
Ah, Lando Calrissian. Claro. No, creo que él es el brother que funciona. Él es el único que funciona.
Claro, él es el único que funciona en toda la película.
Sí, porque de verdad que, o sea, el papel, el que hizo él como tal, el papel de Han Solo, estuvo totalmente fuera de lugar. O sea, el pana, me imagino que dio su mejor esfuerzo y eso, pero no funcionó.
Ay, mira, Emilia Clarke.
Claro, Emilia Clarke hizo el coprotagónico con él, y de verdad que no, o sea, no lo lograron. O sea, de verdad que no tenían química, no nos contaron nada interesante acerca de la relación de ellos dos, y entonces, como no empatizas con ellos, obviamente no tienes ganas de ver qué les va a pasar ni nada por el estilo. Y eso creo que es el principal problema de Han Solo, que el no hay tensión porque no te interesa saber qué es lo que va a pasar, porque tú sabes que Han Solo después se va a encontrar con Chewbacca y va a hacer todas las aventuras que va a tener con Luke y todo ese asunto. Entonces el peligro nunca se siente real. Y entonces como que no, de verdad no te importa mucho qué es lo que pueda pasar en el camino. Y creo que es triste eso, porque es un personaje que es demasiado memorable y me parece que lo insultaron con esa película.
Totalmente.
Para terminar este asunto, deberíamos decir las menciones honoríficas de películas, tanto remakes como secuelas o spin-offs, que hayan funcionado. Abre la lista tú, cuéntanos, ¿cuál te parece a ti que funcionó?
A mí uno spin-off que me gustó fue, siguiendo con Star Wars, me parece que Rogue One cumple bien.
Total, Rogue One, bueno, a ver, yo pienso en una... Me parece que la secuela que hicieron hace poco de Halloween es una película rara. Sí. Es una película rara, pero me parece que respeta mucho la mitología de la saga y que fue muy interesante y que nos dieron un futuro posible y que se lo creí. Además de que la protagonista nos hizo recordar esos viejos tiempos así de la misma Sarah Connor. De la saga de Alien, así como que alguien que se preparó para la amenaza. Entonces me gustó bastante eso. Me gustó bastante eso y fue algo que me pareció que funcionó. ¿Qué otra se te ocurre por ahí?
A ver, una que funciona, Max, la nueva, la que.
Con Tom Hardy.
Me parece.
Con Tom Hardy. Buenísima.
Y es un ejemplo. De cómo se hace un remake, muchachos. O sea, las primeras eran buenas y llegan a esta y también es buena. O sea, ¿por qué? Porque tienen la misma esencia.
De pana que fue brutal y visualmente es una obra de arte.
Y visualmente es una locura.
Es una obra de arte. Bueno, yo te voy a nombrar también una que a mí me tocó el corazón, que me pegó en el cora duro, que fue la saga de Creed. O sea, las dos,
claro.
Eso fue una manera muy respetuosa, honorable y bien hecha de continuar la historia de Rocky. Y de verdad que la 1, cuando yo la vi con cero expectativas, después de haber visto las million de Rocky. Yo soy fan de Rocky, pero de verdad que después de la de Rocky 4, nada funcionó para mí, sinceramente. Pero entonces nos llega esta así como que muy por debajo de la mesa, como tal, con una nueva forma de ver el asunto, y, claro, y de verdad que es buenísima. Desde la banda sonora, las actuaciones, en esta película por primera vez veo a Sylvester Stallone actuar, que fue algo impresionante para mí. De hecho, me parece que el tipo, incluso con el papel que hizo ahí, pudo haber sido nominado a mejor actor de reparto, porque de verdad que lo hizo muy bien. Y este pana Michael B. Jordan es un excelente actor. Eso sí, es verdad que
sí, sí lo es.
Nada que hacer. Y la chica que coprotagonizó con él, Tessa Thompson, a pesar de que hay cosas de ella que no me gustan, en este papel en específico me encantó.
No, es que está, o sea, para mí hay, en Krieg hay muchas cosas, además de que traen la nostalgia del personaje, que es muy querido, lo hacen muy bien.
Exacto.
Y como te dije, es un legado y se pasa el legado de una manera muy respetuosa.
Totalmente respetuosa, nos muestran el camino excelente del héroe de Adonis, muy al estilo de como nos lo contaron de Rocky, pero desde el punto de vista de un hombre afroamericano. ¿Entiendes? Entonces,
claro.
Y respetaron eso porque el director es afroamericano y sabe lo que es ser un afroamericano en Estados Unidos. Entonces, claro. De verdad que es muy respetuoso, muy bien hecho, excelente. O sea, de verdad que Creed es una secuela excelente. O sea, de verdad que no tengo ninguna queja.
Tengo una última.
Esa, a pesar
para mí
de
la
que
última
no la he visto todavía.
Blade Runner 2049.
La gente que le tengo confianza, así en redes sociales, que siempre publican sus opiniones sobre películas y que considero que tienen un criterio muy desarrollado con respecto a eso, que saben bastante, han hablado maravillas de esa película. Y además de que he escuchado maravillas del director.
Sí, para el director, eso es lo que te iba a decir. Para mí, o sea, la película está muy bien. Es extraña en el sentido Blade Runner, pues. O sea, porque si viste la primera, no vas a esperar una historia de Disney. O sea, es un tipo de historia extraña para el contexto mainstream. Pero Denis Villeneuve nos ha demostrado que es el director, que sabe contar ciencia ficción como los grandes, pues.
Ok, perfecto. Y de hecho la tengo en la lista para verla. De hecho quiero ver Blade Runner primero. Y después ver esa para como que estar con la historia totalmente fresca y eso. Y así como que tripearme mejor el asunto y como que saber todas las referencias que tiene y todo eso. Porque si me dicen que o sea, que obviamente toma la historia anterior y le hace bastantes cosas, se hacen bastantes cosas con ella. Así que de verdad que estoy interesado en verla. Pero bueno, esto de verdad que ha sido una charla bastante interesante. Para las personas que han llegado hasta acá, les damos muchas gracias y esperamos que sigan escuchando estas conversaciones locas entre nosotros y que, bueno, que nos sigan en las redes sociales, que nos acompañen. Así que, bueno, Farcho, despídenos.
Bueno, señores, hasta aquí llegamos por hoy. Esperemos que los que lleguen hasta acá hayan pasado un buen rato. Si les gusta, denle like, y si no les gusta, también. Muchísimas gracias por escuchar y será hasta la próxima.
Chao, chao.